Y ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Corch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Bueno, quiero decirles que en este ciclo de Misterios en la Noche, hoy no va a poder estar con nosotros George Almendras, pero va a retomar el próximo lunes a la madrugada, como siempre. El tema de hoy es: ¿existió otra humanidad? ¿Realmente nos han contado toda la verdad? Quizás el rastro remoto de otras humanidades anteriores a la nuestra fue barrido por diluvios y otras catástrofes cosmotelúricas, pero perdura en imágenes y tradiciones. Y aquí estamos junto con Daniel Corch, que es escritor, investigador, es autor de varios libros además, siempre sobre temas espirituales y esotéricos. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches.
¿Cómo te va? Un gusto estar con ustedes hoy de cara de vuelta.
Y Daniel, estábamos comentando el otro día fuera de micrófonos, ¿no?, que hay rastros arqueológicos y misteriosos de otras humanidades, pero que no tienen lugar con la historia de nuestro planeta, ¿es así?
Es así. Hay muchísimos hallazgos arqueológicos que cuentan sobre una historia distinta, sobre una evolución diferente del ser humano. Y bueno, nos llevaría varios programas tratar de intentar detallar todos estos vestigios que han sido encontrados, por lo cual nos vamos a concentrar solamente en algunos, y siempre va a quedar con ganas de saber un poco más. Tenemos muchísimas referencias sobre esto. Yo creo que cuando se ha encontrado algo, podemos entender que la casualidad es cuando se inviste de causalidad. Y es ahí donde debemos preguntarnos y reflexionar sobre el conocimiento que las antiguas civilizaciones alcanzaron para llegar a construir las complejas sociedades humanas que se formaron en su tiempo. Entonces, nosotros hoy admiramos las ruinas que han quedado de civilizaciones como la sumeria, la egipcia, la inca. Pero nos hemos preguntado de dónde y cómo obtuvieron todos esos conocimientos. ¿Alguien puede creer acaso que un día un faraón egipcio se levantó y pidió que se le hiciera un templo funerario con la forma de pirámide y ese constructor de casualidad y sin preparación alguna pudo llegar con las herramientas que tenía en aquella época para emprender un proyecto de tal magnitud?
Pero, perdón, Daniel, si hablamos mismo en América, también se habla de civilizaciones preincaicas, ¿verdad? La puerta de Tiwanaku, por ejemplo, es un misterio que todavía no ha sido develado y, sin embargo, hay como una sabiduría enorme en su construcción.
Sí,
tú estabas refiriéndote a los egipcios, y si hablamos de las primeras dinastías, justamente fueron las que tuvieron más conocimiento. ¿De dónde era ese conocimiento?
Por eso tenemos que remontarnos a miles de años atrás, porque el conocimiento va creciendo con el hombre en su desarrollo, y se van haciendo pruebas y ensayos, y las sociedades van dejando rastros de todo eso.
Claro.
Y no ha quedado un gráfico de esa evolución. Entonces, cuando encontramos cosas que no tienen nada que ver y no encajan con el grado de cultura que tenían esas civilizaciones, nos preguntamos qué pasó, de dónde surgió ese conocimiento.
Claro.
Entonces, algunos investigadores han encontrado algunas pruebas sobre la existencia de otros seres humanos inteligentes más allá de los 15.000 años, pero esto es contradictorio. Y, por ejemplo, cuando se encontró los restos encuentran, como este caso fue el nombre de Leki, hallado en Tanzania, data de 3 millones de años, ¿no? Estamos hablando del Australopithecus, que fue,
claro,
el primer
Daniel, en la promoción en Facebook,
sí,
puse imágenes de las piedras de Ica.
Bueno,
¿es eso otro misterio? Fíjate que en los grabados de las piedras de Ica están los dinosaurios y hay personas. Y hay otros grabados en las piedras de Ica de trasplante de cerebro.
Sí, es todo un tema que deberíamos hablar una hora entera.
Son grandes misterios, ¿verdad?
Sí. Al pobre doctor Cabrera, que fue el médico que encontró aquellas piedras, que todo empezó con un pisapapel que a él le habían regalado, un paciente, y él le empezó a estudiar y a mirar con detenimiento, y vio que había un dinosaurio que no correspondía a la época y que aparte nunca había estado en Perú.
Uh-huh.
Entonces empezó a investigar y encontró la cantera de donde habían sacado esa piedra. Pero se encontró con miles de piedras. Él en su casa, en un garage, tenía 11.000 piedras, que a través de los años fue catalogando como pudo, con el conocimiento que tenía y sin ayuda de nadie. Y cuando más o menos intentó contar esa historia de lo que había encontrado sobre un rastro lítico, él le llamó el hombre gliptolítico. Y la Sociedad Arqueológica Peruana le dijo que era un disparate lo que decía. No lo tomó en serio y poco menos que se rieron de él. Entonces, su conocimiento quedó ahí. O sea, no creo que sí hizo alguna presentación media pública, pero no hay muchos datos sobre eso. Quien lo rescató del olvido, allá no sé, mediados de los 80 o principios de los 80, no recuerdo ahora bien, porque iba a hablar sobre otro tema y no sobre ese, fue J.J. Benítez,
sí,
periodista y escritor español.
Sí.
Él realizó un libro sobre eso. Le dedicó, uh-huh, un libro al tema del doctor Cabrera. Y sí, en esas piedras se ve la Tierra desde el espacio con otra formación de continentes, se,
sí,
ven otros mundos, sí, se ven operaciones al corazón, mujeres teniendo familia, asistidas como lo hacen hoy, hasta tienen suero, una sonda en un brazo. Se ven cosas muy extrañas, ¿no?
Y un trasplante de cerebro, que es una cosa increíble, ¿no?
Sí, sí, y de corazón, que recién hace pocas décadas que se hace, ¿no?
Eso sí que son grandes misterios, Daniel, ¿eh?
Claro, sí, son 11.000 piedras que tenía, porque Cabrera ya murió. Pero bueno, ese es un tema interesantísimo,
sí,
y que evoca al tema de hoy, ¿no? Pero existen, porque esos son piedras grabadas, pero hay algo muy sorprendente también, que es la máquina de Antiquetera, que es una máquina que se encontró en el año principio de 1900, es uno de los hallazgos más sorprendentes que hay sobre este tipo de cosas, ¿no? En un naufragio griego, después de una tormenta en Grecia se encuentra un naufragio con estatuas muy bellas y que se tenía totalmente desconocimiento sobre eso. Y se extrae una máquina que se conserva hoy en el Museo Antropológico de Atenas. Fue construida entre los años 82 y 65 a.C.
Sí.
Y la conclusión a la que se ha llegado es que se trata de un reloj astronómico. Los arqueólogos que la estudiaron, Sola Price, es el nombre de uno de ellos, escribió un artículo en 1959 en la revista científica, donde describe cómo es la máquina esta, que consta de 40 ruedas con engranajes, de 9 escalas móviles, 3 ejes, una rueda central de 240 dientes, un diferencial, un eje mayor de salida exterior, que es lo que ponía en marcha todo ese mecanismo. Esa máquina se halla dentro de una estructura de bronce de forma cúbica que tiene diferentes inscripciones que hacen referencia al calendario geminiano de Rodas del año 77 a.C. También aparece allí el sol, las constelaciones, el horario lunar, otras inscripciones difíciles de interpretar debido a la misma corrosión. Eso se puede ver en el museo, o sea que no es algo fantasioso, ¿no? Ese mecanismo es de una extrema precisión y se nota que no fue realizado en forma artesanal, sino que hubo una tecnología capaz de realizarlo. Además, se desprende de este hallazgo que hubo un conocimiento matemático, astronómico, muy cercano al actual, y que dada la perfección de la máquina de antiquetera, como fue llamado, esta no fue la única en su tipo. Debió haber existido otras que se fueron perfeccionando hasta llegar hasta ese instrumento de navegación o de cálculo, porque es única en su tipo. Lo extraño de esto es que, como la humanidad de hace más de 2000 años, ¿cómo ha podido gozar de tantos descubrimientos y en los miles de años anteriores no se llega a descubrir nada? O sea, hay como un agujero negro en el tiempo. Esto demuestra que el pasado de la humanidad no fue tan simple como nos han contado.
Daniel, en tu libro El Portal, justamente tú hablas de las líneas de Nazca.
También.
¿Ese es otro misterio que todavía no se ha podido descifrar?
Sí, en las líneas de Nazca, creo que fue hace un par de días atrás, mi señora me contaba que había estado viendo en la TV italiana, que mostraban de vuelta las líneas de Nazca y todo, y ahí en la cordillera que se forma allí, le llamaban cráteres, pero en realidad no son cráteres, son como si hubieran apoyado, como si hubieras agarrado una masa, tuvieras una masa, un chorizo de masa, y le hubiera puesto el dedo, son todas impresiones de dedo, pero que tienen kilómetros tienen de largo.
Ahora, tú estuviste ahí, ¿verdad?
Sí, eso es impresionante. Hay,
porque
hay,
eso hay se ve uno desde gran altura, pero a nivel
no
de la tierra,
no
digamos,
se,
hay, ¿se nota alguna marca?
Nada,
¿cómo
no
es?
Se ve nada. No sé, puede estar parado arriba de la línea, no ves nada.
Solamente en altura se ven,
sí,
las líneas.
Sí, hubo una alemana, María Reich, que estuvo viviendo, no sé, la mitad de su vida hasta que falleció, una arqueóloga, estudiando las líneas. Para ella eso era un calendario. Ella construyó los primeros miradores, como los que tenemos acá en Maldonado, para ver las ballenas. Y bueno, de ahí más o menos se ven las líneas, pero no se ven en su total dimensión. Eso se ve, necesitas sobrevolar la zona para verlo. Y están hechas con una perfección increíble, ¿no? El famoso colibrí, el mono.
Sí.
Hay una especie de robot, un hombre. Bueno, el famoso candelabro, que está en la ladera, es impresionante. Además, uno cuando piensa, eso lo hicieron gente primitiva, pero no es tan así. Es como las pirámides de Egipto, es como las pirámides mesoamericanas. O
sí.
Sea, hay que situarse en el momento y decir, bueno, a ver, no tenían maquinaria, bien, pero necesitaban una logística para movilizar gente, para coordinar esfuerzo, alimento. Si vos te planteás que en el desierto de Nazca, que hace un frío imponente en la noche y un calor terrible de mañana, de día, en esas condiciones extremas, ¿quién se puede poner a hacer esas líneas que son cantidad? Se siguen descubriendo hoy líneas y dibujos, ¿no? O sea, es algo impresionante de imaginar. Eso no sé quién lo hizo, si fue el hombre o fue el hombre con ayudado de otras herramientas que desconocemos, pero no fue hecho a mano. Es imposible pensar eso. Pero...
Y también los misterios de la realización de las pirámides, ¿no? Tanto sí, de Egipto como las mayas.
Sí, porque más allá de las pirámides en su estructura física, están, que no vamos a ahondar en esto hoy, ¿no? Pero están un montón de datos matemáticos y geométricos de ubicación frente a constelaciones. Hay un estudio impresionante sobre las pirámides. O sea, sabemos que no eran templos funerarios.
No.
Eran otra cosa, que desconocemos. al que nosotros alcanzamos o podemos comprender, porque seguimos hoy discutiendo quién las hicieron, cómo se hicieron, qué significaban. Otro hallazgo interesante que se encontró en Estados Unidos, en Nevada, en 1869, al abrirse una piedra, dentro existía una oquedad en la que se hallaba la silueta de un tornillo. Un tornillo de 5 centímetros de longitud. O sea, una especie de fósil, ¿no? O sea, el tornillo no estaba, lo que estaba era toda la impresión con su rosquita y su cabeza, ¿no? Una pieza industrial. O sea, ¿cómo un tornillo hacía millones de años? ¿Qué hacía un tornillo dentro de una piedra? O sea, eso también revela de que existió, o sea, una industria. Porque un tornillo lo fabricás cuando vos tenés algo, cuando realmente hay una industria y lo estás utilizando permanentemente. Es una pieza simple pero fundamental para el desarrollo tecnológico de cualquier civilización.
Ahora, Daniel, es un misterio esas civilizaciones, como también es un misterio cómo terminaron o cómo fueron barridas, ¿no? Y cómo desaparecieron de la faz de la Tierra.
Y desconocemos.
Ese es otro gran misterio también.
Se desconoce, sí. Es como los incas, cuando llegaron los españoles, la sociedad inca ya estaba en total deterioro, por eso para ellos les fue sencillo conquistarla.
Sí. O sea,
más allá de que los mismos virus que traían ellos, las mismas enfermedades que portaban, que para ellos podían ser inmunes o tenían su cura, acá no existían y bueno, y enseguida devastaron al pueblo, ¿no? Pero de todas maneras los españoles incidieron en confrontar grupos, o sea, en todo un problema interno, ¿no? O sea, no eran los mismos incas que habían fundado la civilización. Ellos ya no estaban.
Exactamente. Daniel, yo quedaría charlando toda la noche contigo, pero estamos ya terminando este espacio. Y si hablamos de misterios, a todo lo que nos gustan, las cosas ocultas, creo que estaríamos toda la noche, ¿no?
Podríamos hablar horas o días.
Sí, exactamente. Porque también, como te decía recién, es el misterio por el cual desapareció esa civilización, esa tecnología, todo eso, ¿verdad?, cómo fue barrido de la faz de la Tierra. Te mando un beso, Daniel, nos reencontramos en el próximo programa, ¿sí?
Bien, Cristina, un beso grande y saludos a la audiencia. Adiós.
Gracias.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Sí, estamos en este trasnoche de misterios. Les quiero reiterar que a todos aquellos que quieran las grabaciones de todos los programas anteriores, las pueden encontrar en mi blog, CristinaGallo.com. Ahí hay un montón de títulos diversos de estos temas que a ustedes les va a encantar. Y son las grabaciones de diferentes programas que hemos hecho sobre este tema. Y ya tenemos a Carlitos García Iglesias. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre.
Bien, y hoy hablando de si realmente existieron otras civilizaciones en nuestro planeta, en nuestro mundo. Hay vestigios, ¿no? Pero hay grandes misterios también, ¿verdad, Carlos?
Sí, es uno de los misterios más grandes, ¿no? Porque nosotros vemos que a medida que se analizan las civilizaciones más antiguas de nuestra civilización, ¿no? O sea, los pueblos más antiguos de nuestra civilización, ya ahora escuchábamos lo que comentaba Daniel, y es como abrir un misterio atrás del otro, ¿no?
Sí.
Analizar los sumerios, los egipcios, los hindúes, y a su vez en el continente, en las Américas, las civilizaciones como la maya, sobre todo la maya, ¿no? Pero los incas, los aztecas y todo lo demás. Uno lo que ve en esos pueblos es que heredaron un conocimiento, heredaron un conocimiento que no les pertenecía, o sea que sin duda lo recibieron de una civilización o de
mayor.
Civilizaciones anteriores.
Claro.
¿Por qué? Porque evidentemente hay una comunicación histórica entre todos estos pueblos, donde vemos que tienen las mismas estructuras, ¿no? Por ejemplo, el hecho de construir pirámides, ¿no? Uh-huh. Uno ve pirámides en la India, en Egipto, en Sumeria, y ve pirámides en Mesoamérica. Claro. ¿No? Todas las civilizaciones mesoamericanas, vamos a decir, los incas no tuvieron contacto con los mayas, sin embargo, ni histórico ni geográfico, ni con los egipcios. Sin embargo, todos construyeron pirámides. Sí. Y sus edificios eran similares. Y la referencia a sus dioses también era similar, ¿no? Sí. Muchos historiadores entienden que es como... Dicen, no, parece que se hubieran juntado todos un día y se hubieran puesto de acuerdo para creer en las mismas cosas, ¿no? Lo cual es sumamente extraño. Todos los dioses o los seres sobrenaturales que tuvieron una implicancia directa en su civilización porque les dieron conocimientos que los civilizaron, todos venían del cielo, todos venían volando, uh-huh. Incluso de algunos lugares en el espacio, dándoles origen muy identificado como de dónde venían. Pero no solamente, mucha gente especula que estas civilizaciones obtuvieron su conocimiento de la visita de extraterrestres. En realidad, eso podría explicar parte de la realidad, pero no toda. Nosotros también tenemos evidencias y huellas en el pasado de presencia de hombres que civilizaron, que dieron conocimientos, pero que eran muy humanos, o sea, que tenían un comportamiento, incluso una apariencia física muy humana, claro. Como del hombre actual. Incluso se encuentran huellas que nos estarían hablando de la posibilidad muy fuerte de que el hombre de nuestra civilización, el hombre actual, sí. del futuro cercano, nuestros nietos, por decirlo de alguna manera, habrían llegado a dominar la técnica del viaje en el tiempo y habrían viajado al pasado, habrían visitado las civilizaciones que se estaban formando en el pasado en distintas partes del mundo, sí. y les habrían entregado también un conocimiento muy similar al que nosotros tenemos hoy. Sí. Y eso también los empujó a avanzar y a evolucionar en un montón de aspectos. Esto lo vemos mucho también, por ejemplo, en el desarrollo de la agricultura, cuando sí. Si será importante la forma de alimentarse para los pueblos antiguos. Cuando los pueblos antiguos encontraron la agricultura, fue cuando se asentaron, los primeros asentamientos que sí. se formaron, que dejaron de ser nómades, fue cuando el desarrollo de la agricultura, sí. donde podían sembrar y cosechar su propio alimento en el lugar donde estaban, sin necesidad de seguir moviéndose y caminando en búsqueda de comida en otra parte. Claro. Entonces, esa fue toda una técnica que se desarrolló, que muchas civilizaciones cuentan cómo ese conocimiento les llegó les fue dado por alguna entidad sobrenatural, pero que cuando la describen, se trataba de un hombre o de varios hombres antropomorfos con una apariencia física que es muy fácil de asimilar al hombre moderno actual y ya no de extraterrestres. Hay una referencia muy frecuente en todo esto que desde Erich von Däniken con su emblemático Recuerdos del Futuro hasta el día de hoy hay una imagen emblemática que se analiza mucho que es lo que se llama el astronauta de Palenque que es una lápida donde en la tapa está la escultura de un hombre dentro de una máquina muy similar a una máquina de vuelo espacial con tubos de ignición atrás que sí. lanzan fuego, el hombre sentado en una especie de sillón con un montón sí. de tubos y de palancas uh-huh. que estaba evidentemente conduciendo un objeto que evidentemente volaba. Y incluso hasta con unos tubos que se le insertan en la nariz como una especie de tubos de oxígeno para facilitarle la respiración. Entonces nosotros, toda la vida se pensó, mucha gente dijo siempre, que se trataba de un extraterrestres que venían en un objeto volador en aquella época a visitar y a darles conocimiento, porque este hombre, este hombre que estaba enterrado en Palenque, les dio un montón de conocimiento, sobre todo de agricultura, a los pueblos en ese lugar. Entonces,
Es en Mesoamérica, ¿no? Es maya lo que tú estás
claro,
hablando.
La cultura maya.
Claro, pero el otro misterio también de cómo florecieron los sumerios y los caldeos, aparentemente en plena edad de piedra, hubo algo ahí que floreció una civilización.
Claro, de golpe empezaron a tener acceso a un conocimiento brutal.
Claro.
En arquitectura, en astronomía, en matemáticas, hasta en cómo estructurar una sociedad y darle un marco de legal, ¿no? O sea, cómo hacer para que una sociedad conviva. Sumeria es algo fabuloso, siempre lo hemos conversado esto. Los sumerios hace 6.000 años tenían sus calles asfaltadas y tenían alumbrado público, o sea, alumbrado en sus ciudades de noche. O sea, esto es un avance tan increíble. Tenían vida nocturna las ciudades sumerias hace 6.000 años.
Claro.
O sea, esto es algo inconcebible. Y ponían, asfaltaban las calles con un producto derivado del petróleo, muy similar al que usamos nosotros hoy para hacer lo mismo. O sea, estos son avances, los avances que tenían en cómo hacer llegar el agua a determinados lugares, o sea, cómo canalizar el agua de los ríos para los sembradíos y para el abastecimiento de agua de las ciudades, era muy similar en comparación al que podemos tener nosotros hoy. O sea, nosotros usamos tubos por debajo de la tierra, ellos usaban canaletas hechas de piedra, pero cumplían la misma función. O sea, tenían una red hidráulica, o sea, realmente... cuando uno lo ve, uno se queda helado, ¿no? Dice, ¿de dónde sacaron este conocimiento? Realmente no hay una explicación hasta ahora, la ciencia no da una explicación normal de cómo estos mismos pueblos hubieran podido desarrollar este conocimiento por ellos mismos. O sea, no hay una explicación.
Carlos, también se dice que las pirámides estaban iluminadas por dentro, de ahí las grandes pinturas que están en sus paredes internas, ¿no?
Claro, las pirámides son como la madre de todos los misterios en este sentido.
Sí,
porque
sí.
Las pirámides se sabe que no fueron construidas por los faraones a las cuales se les atribuye.
Sí, sí.
Se sabe que nunca fueron tumbas, nunca se encontró los restos de un faraón adentro de una pirámide, ni restos funerarios adentro de una pirámide. O sea que no cumplían esa función, no fueron construidas por los faraones a los cuales se les atribuye. Es probable que hayan sido mucho más antiguas todavía.
Sí.
Y lo más insólito de las pirámides es que nosotros, aún con la tecnología que tenemos hoy, no las podemos replicar. O sea, es increíble, pero es así. Hay una cosa fabulosa en la investigación de los misterios de las pirámides, que es que se han hecho cortes transversales en los bloques, ¿no? Estos bloques gigantescos que componen las pirámides, sobre todo las pirámides de Giza, la pirámide de Keops, que es la más grande, tiene más de 200 metros de altura, es increíble, ¿no? Más que los rascacielos más altos que construimos nosotros hoy. Cortando transversalmente los bloques, se encontraron con una cosa muy misteriosa. La densidad de la piedra no era pareja en el bloque. O sea, la roca, el bloque no tenía la misma densidad en todo. Estamos hablando de bloques de 7 toneladas, ¿no?
Claro,
o sea,
enormes.
Enormes. O sea, no tenía la misma densidad, lo cual no puede ser, porque si ese bloque es parte de la misma piedra que es obtenida de la misma cantera, supuestamente las canteras de Asuán, en el Alto Nilo, o sea, no podían dejar de tener la misma densidad, la roca es la misma roca, o sea, no puede. Sin embargo, no tenía la misma densidad. Y encontraron restos de cabello y de uñas dentro de la roca.
Qué extraño eso.
Entonces, esto quiere decir que la roca... En algún momento estuvo en estado líquido y fue manipulada por los constructores de las pirámides en estado líquido. Luego la endurecieron. O sea, lo que se supone es que tenían la técnica para ablandar la piedra, ponerla en moldes y darle la forma de bloque perfecto. O sea, no cortaban la piedra como la cortamos nosotros hoy,
claro,
a martillo y a cincel, sino que la licuaban la piedra en estado líquido, la ponían en moldes, y después al sacar el molde la quedaba formado el bloque perfecto, ¿no? Y claro, manipulándolo obviamente se caían cabellos y perdían parte de las uñas que quedaban dentro de la roca, y es lo único que explicaría que la roca tuviera una distinta densidad.
Claro.
Después hay otro hecho también increíble en la cultura de la India, en los antiguos textos de la India, se encontró un texto de 2.400 años de antigüedad que fue traducido, y el título nomás ya a uno lo deja perplejo, porque el texto se llama el Bahamanika Shastra, y quiere decir Tratado de Aeronáutica. Tratado de Aeronáutica, o sea, todo el libro es un manual de cómo volar con objetos voladores por el aire. O sea, en una época lo único que volaban eran los pájaros. O sea,
claro.
Es increíble. ¿Quién se va a poner a escribir un tratado de aeronáutica hace 2.400 años? O sea, son esas cosas que realmente nos dejan absolutamente perplejos y nos van indicando de que estas civilizaciones nuestras, como fueron los egipcios, los sumerios, los hindúes, los mayas, los aztecas, realmente recibieron un conocimiento anterior de civilizaciones que habitaron la Tierra mucho antes,
sí,
y que llegaron a niveles de desarrollo tremendos.
Carlitos,
obviamente, por alguna
una
razón...
Una pregunta.
Sí.
¿Puede ser que hayan sido colonias de una civilización adelantadísima que sucumbió en el Océano Atlántico, como se habla de la Atlántida?
Se habla por lo menos de tres civilizaciones, ¿no? La civilización,
sí,
de la Atlántida, que estaría en una gran isla continente en medio del Atlántico, entre lo que vendría a ser hoy la península de Gibraltar, lo que vendrían a ser las Islas Canarias, serían como restos de eso.
Uh-huh.
Y también se habla de la civilización de Mu, que sería en la Antártida. O sea, la Antártida no es hielo, es un continente verde, era un continente verde,
sí,
y cuando la Tierra, por cataclismos, cambió, sí, la inclinación del eje terrestre,
uh-huh,
antes el eje de la Tierra estaba horizontal, y la Antártida estaba en el Ecuador.
Claro, porque
entonces,
tiene rasgos, tiene un fondo, digamos, tropical, ¿no?
Claro, o sea, es un continente verde, o sea, era un continente,
sí,
verde,
sí,
muy tropical.
Y tú decís que el eje de la Tierra estaba horizontal y se,
claro, el eje de la Tierra
está
horizontal, y luego del choque de grandes golpes de meteoritos, que fueron los que provocaron, por ejemplo, el gran cráter que hay en Estados Unidos, ese cráter gigantesco, de lo cual se cree que eso pudo haber provocado la desaparición de los dinosaurios, hizo que la Tierra cambiara el eje, la inclinación del eje de la Tierra, y se ubicara como está actualmente, en 22 grados de inclinación. Entonces, eso lo que hizo fue llevar a la Antártida del Ecuador al polo sur, digamos.
Claro.
Y la congeló. La Antártida tiene una capa de hielo de entre 1 kilómetro y 3 kilómetros de espesor en algunas zonas, aunque ahora con el tema del cambio climático se ha ido descongelando. Mucha gente espera que el deshielo de la Antártida, por el cambio climático, provoque que vayan apareciendo algunas ruinas de esta antigua civilización,
uh-huh,
que podría haber florecido allí, según los mitos y las leyendas, conocida como la civilización de Mu.
Claro.
También en el Pacífico se habría desarrollado la antigua Lemuria,
uh-huh,
una civilización de la cual quedarían algunos pocos vestigios en la isla de Pascua, los Moais de la isla de Pascua, y en algunas,
sí,
islas del Pacífico. Y también es otra posibilidad por algunos vestigios que se han encontrado. O sea, esto de que aparezcan civilizaciones, se desarrollen muchísimo y desaparezcan, no es algo raro, nos puede pasar a nosotros. O
sí,
sea, nuestra civilización, por más desarrollada que está, un día puede ocurrir, nos puede pasar un cataclismo, una catástrofe a nivel global, ya sea natural, puede ser telúrica, cósmica, climática o artificial, provocada por el hombre mismo, y hacer que nuestra civilización desaparezca. A tal punto de que los pocos sobrevivientes que puedan quedar vean su vida desarrollada al nivel de lo que era antes la edad de piedra. O sea, perder todo. Nosotros mismos nos puede pasar donde perdamos la energía eléctrica, donde perdamos las telecomunicaciones, donde perdamos el abastecimiento de agua como lo tenemos ahora, que abrimos las canillas, nosotros no nos damos cuenta de eso. Nos retrasaría, ¿no? Si no se pudiera usar malo el transporte de vehículos, volveríamos al carro tirado por caballos, o volveríamos a... no funcionaría la industria que fabrica la ropa, ¿con qué nos vestiríamos, no?
O sea, ahora, yo me pregunto, ¿qué dejaría esta civilización actual?
La única diferencia que nosotros vemos... la única diferencia que nosotros vemos con nuestra civilización actual y las civilizaciones antiguas, estas de que estamos hablando, es que fueron pequeños focos de civilización que abarcaron geográficamente lugares reducidos, ¿no? O sea, ninguno viajó, ninguno se movió por los continentes, sino que se mantuvieron en determinadas zonas, en determinado punto histórico.
Claro.
No como nosotros, que globalizamos el planeta entero. O sea, esa es una de las cosas que tenemos que ver como un punto diferente. Nosotros, nuestra civilización actual, si mañana desaparece y dentro de cientos de miles de años una nueva civilización de nuestros tataranietos empieza a investigar para atrás, va a encontrar en todo el planeta ruinas y vestigios de la civilización que nosotros dejamos, porque hemos desperdigado la civilización por todo el planeta. Pero en las civilizaciones antiguas de las que estamos hablando, no. Cuando se habla de la Atlántida, por ejemplo, una isla continente en medio del océano Atlántico, parecería ser que quedó allí, no se extendió, no viajaron, no se visitaban con los con las civilizaciones que de repente se estaban desarrollando en otras partes del planeta, o si lo hacían en pequeños grupos, como si fueran investigaciones arqueológicas, como nosotros de repente hoy, los antropólogos y los etnólogos van y visitan una tribu perdida en medio del Amazonas, que nunca vio la civilización, y las visitan y les llevan medicamentos, les llevan vacunas, les llevan alguna cosa que los pueda ayudar. Pero no, ninguna civilización antigua, por más desarrollada que fue, globalizó el planeta entero. Vestigios de eso hasta ahora no hemos encontrado. La única civilización que lo ha hecho hasta ahora es la nuestra actualmente. Eso es lo que nos diferencia de las civilizaciones antiguas. Pero hay como una especie de mixtura o de hibridación en la presencia de algunas civilizaciones que se hubieran desarrollado a partir del contacto con seres que habrían venido de fuera del planeta, que también serían como los responsables de la aparición del hombre en la Tierra a través de la manipulación genética. Después de una mezcla hay como un alejamiento de estas entidades extraterrestres para permitir que las civilizaciones terrestres se desarrollen por sí mismas. Luego aparecería un florecimiento de algunas civilizaciones puramente terrestres, tal vez con componentes mestizos, con extraterrestres, pero de desarrollo puramente terrestre, que llegaron a altísimos niveles de desarrollo, como pudo haber sido la civilización de la Atlántida. Y luego estas civilizaciones habrían dejado vestigios de su conocimiento a las civilizaciones más antiguas de nuestra era, como fueron egipcios, sumerios, hindúes, mayas, etcétera. Y ellos habrían heredado parte de ese conocimiento o algunas facetas de ese conocimiento, y también pudieron haber heredado cosas de las cuales después no supieron cómo utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, tal vez los egipcios tomaron las pirámides y las transformaron en templos de adoración, pero no supieron usar las pirámides para la verdadera función que podrían haber tenido por sus creadores. Que hay muchas teorías al respecto, ¿no? Sí. De que las pirámides son faros en el faros hacia el espacio para hacer captadas las señales que emiten, que podrían haber emitido desde por otras civilizaciones. Hay muchas referencias que son puertas cósmicas, hay muchas teorías con respecto a para qué se hicieron las pirámides originalmente. Los egipcios tal vez las heredaron y no supieron darles la utilización que realmente tenían. Otro hecho con respecto a los egipcios bastante particular es el tema de la esfinge. La esfinge, sí, que está situada delante de las pirámides en la meseta de Giza, tiene da una pista realmente extraordinaria, porque tiene dos tipos de erosión. Tiene una erosión horizontal, que es la erosión del viento, que el viento del desierto y las tormentas de arena le hacen marcas horizontales a la estatua. Pero tiene erosión vertical, sí, que es la única forma de que se produzca, es por lluvia. Sí. Estamos hablando del desierto, pero hubo sí una era en que había lluvias en esa zona del planeta. Y esa época fue entre hace 23.000 años y 12.000 años. Mm. Entonces, ¿quiere decir esto que la estatua de la Esfinge estaba había sido edificada en esa zona por una civilización muy desarrollada que vivió hace 23.000 años? Claro. Y por eso fue erosionada por la lluvia. Es la única explicación posible. Hay muchos investigadores que coinciden con esto. Entonces, eso nos habla claramente de que esto sí pudo haber pasado, ¿no? Y realmente el hecho de que civilizaciones muy avanzadas hayan habitado nuestro planeta y hayan desaparecido es todo un mensaje que la historia tiene para nosotros, ¿no? Un mensaje, claro, como de advertencia, ¿no? Es decir, cuando una civilización se desarrolla mucho, llega a altísimos niveles de desarrollo, lo hablábamos en programas anteriores, corre el riesgo de autodestruirse. Sí. Porque se vuelve cada vez más compleja. Y si no se desarrolla a nivel espiritual, a nivel de conciencia, en la misma medida que su desarrollo tecnológico, claro, corre un riesgo muy importante. Y entonces nosotros deberíamos aprender de lo que pasó en el pasado y hacer lo posible para que nuestra civilización no desaparezca. Uh-huh. Justamente tratando de que los avances tecnológicos no le pasen por arriba a la conciencia humana, que es lo más importante.
Exactamente, ojalá sea así, ¿no? Que se desarrolle en forma paralela estas dos líneas, ¿no? Carlitos García Iglesias, muchísimas gracias por estar nuevamente en nuestro programa. Todos estos temas dan para hablar muchísimo. Y bueno, y son los grandes misterios, ¿no?, que hay en nuestro planeta, que siguen siendo misterios porque el hombre todavía no ha llegado a descifrarlos, ¿no?
Sí, tal vez algún día algunas de estas cosas se logren descifrar. De cualquier manera, hay como una especie de romanticismo en los misterios que, sí, los hace lo que son y los hace fascinantes. Exacto. Y tal vez sería bueno que permanecieran así.
Gracias, Carlos. Nos vemos en el próximo programa.
Un abrazo grande.
Nosotros nos despedimos de todos ustedes. Buenas noches. Hasta la próxima.
Así presentamos en Universal Tiempo de Luz hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud. Conducción: Cristina Gallo y staff. Teléfonos: 2-409-1386 y 099 181-262. Blog cristinagallo.com.